Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Radar Empresarial. El día de hoy estaríamos platicando sobre el tema de la industria restaurantera post-COVID, ¿no? ¿Qué ha sucedido con ella y qué medidas o qué situaciones ha pasado? Por ahí les traemos algunos datos con respecto a este tema, ¿no? ¿Qué ha sucedido con esta parte del sector servicios? Que mucho trabajo genera aquí en Puerto Vallarta y que finalmente hay que poner atención en ellos, ¿no? Genera mucho empleo, mucho emprendimiento también y es parte de lo que este cuerpo académico estudia, ¿no? Precisamente el sector restaurantero. El día de hoy nos acompaña la maestra Miriam Vargas. Bienvenida, maestra.
Hola, buenas tardes.
Y la maestra Indira.
Buenas tardes, maestra Miriam, doctora.
Hola, hola Indira, ¿cómo estás? Aquí en este caso, en este sentido, también más adelante nos van a acompañar otros invitados, pero vamos a iniciar finalmente el tema de la situación restaurantera a partir del COVID, ¿no? Y vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos dará un poco de información sobre este tema. Adelante, corre cápsula, por favor.
Menú económico, con el maestro Miguel Camacho.
¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia en las empresas mexicanas? De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las consecuencias del coronavirus COVID-19 no tienen precedentes. Además de ser una amenaza para la salud pública, las consecuencias a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. La pandemia afectó severamente los mercados laborales, las economías y a las empresas, particularmente en las cadenas de suministro mundiales, causando una interrupción generalizada del comercio. A este respecto, Nacional Financiera señala que numerosas empresas consideradas no esenciales durante la pandemia tuvieron que cerrar sus actividades de negocio o disminuir su porcentaje de aforo, como es el caso de la industria restaurantera y del entretenimiento, siendo afectadas en su economía, ya que esta situación no los eximía de la responsabilidad de cubrir los pagos de su plantilla laboral y gastos fijos del negocio. Incluso las empresas a las que sí se les permitió seguir laborando incurrieron en gastos extraordinarios para adecuar sus instalaciones y así cumplir los lineamientos y protocolos de prevención sanitaria. Según el INEGI, los resultados en su tercera edición de la encuesta sobre el impacto generado por el nuevo coronavirus en las empresas, el 85.5% indicó haber tenido algún efecto negativo a causa de la pandemia. Lo anterior representó una disminución respecto de la primera edición en 2020, cuando el 93.2% de las empresas reportó una o varias afectaciones. La encuesta arrojó que para las empresas la política de apoyo más requerida para hacer frente a la pandemia fue la relacionada con los apoyos fiscales. Sin duda, la transformación de la estructura productiva en México a raíz de la pandemia trajo consigo el crecimiento de algunos servicios como los relacionados con el comercio en línea y el declive de otras actividades que no han podido adaptarse al nuevo escenario. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muy bien, como pudimos observar en esta pequeña cápsula que nos hizo el favor de ayudarnos a hacerla el maestro Miguel Camacho, pues hemos visto que la industria restaurantera fue de las primeras industrias afectadas con el tema del COVID, ¿no? Y nos interesó retomar este tema a partir de que en la ciudad de Guadalajara, la semana pasada, se llevó a cabo el 13º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Este foro es organizado por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y se estuvieron precisamente hablando sobre estos temas en los que la maestra Miriam tuvo oportunidad de asistir a ese foro. Y quisiéramos saber, maestra Miriam, si nos puede platicar un poquito de cómo le fue.
Muchas gracias, Gina. Pues mira, es un tema muy interesante ahorita hablar de qué pasó con este sector, particularmente el restaurantero durante los tiempos del COVID. Y foros como esto, al que tuve la suerte de asistir este fin de semana, está directamente relacionado con la intención de en un primer momento, por supuesto, de contribuir al plan de acción dirigido al rescate de la cocina tradicional mexicana. Sin embargo, obviamente, por el tipo de foro al que estamos señalando, pues se hablan y se destacan muchísimos datos relacionados con esta industria. Principalmente se habló durante el foro, pues, de la importancia que se tiene a nivel nacional de la industria restaurantera y cómo de alguna manera pudo resurgir y sobreponerse a la pandemia durante los últimos años. Y definitivamente creo que sí fue una de las industrias más afectadas, pero que también fueron de las industrias que más se vieron beneficiadas en el sentido de cómo sobreponerse ante el reto que representó la pandemia en función de qué, de la situación de crisis, ¿no? O sea, al igual que todas las empresas, las empresas en la parte económica se vieron afectadas, pero ellos reaccionaron de manera rápida. Algunos más que otros, por supuesto, y comenzaron incluso a voltear a ver algunas de las cuestiones digitales y tecnológicas que regularmente ellos mismos lo reconocían. El sector no era muy, no estaba como siempre preparado ni dispuesto a actualizarse en las cuestiones tecnológicas. Sin embargo, ante esta crisis fue uno de los elementos que ellos consideraron importantes apoyar, innovar este tipo de procesos para poderse incursionar, ¿no? Cabe señalar que esta industria relacionada con la gastronomía, pues 96 de cada 100 restaurantes se vieron afectados y obviamente se vieron afectados también en la cantidad de personas que tenían contratadas y que de repente tuvieron que despedirlas, ¿no? O tenían que reaccionar para ver de qué manera el impacto era menor. Sí se tienen datos, por ejemplo, arriba del 25, 28, 30% del 2020 y del 2021 hasta el 40% de la recesión de empleos en el sector. O sea, ellos, aún y con todas estas estos señalamientos que les digo de innovación que tuvieron que hacer, pues de cualquier manera se vieron afectados en muchos sentidos, ¿no? Dieron datos bastante interesantes también. Por ejemplo, ellos señalan que este entorno es uno de los, estos entornos profesionales es uno de los más favorecidos en el empleo a mujeres. 6 de cada 10 trabajadores en el sector restaurantero son mujeres. Entonces, también ellos identifican plenamente que el 96% de cada 100 microempresas están relacionadas con el sector gastronómico y, por supuesto, generan también 10 empleos en promedio, ¿no? Pero datos también muy interesantes, por ejemplo, ellos mencionan que es una de las industrias a las que más acuden los emprendedores cuando piensan en autoemplearse, ¿no? Y creo que incluso los resultados en la actualidad nos dicen precisamente que muchas de las personas que se quedaron sin trabajo, lo primero que hicieron para tratar de reaccionar ante esta situación de crisis económica fue pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, me voy a poner a vender esto, ¿no? Y todo relacionado con la comida, ¿no? Pues que mi tía, mi papá o mi mamá cocina muy rico y pues partiendo de ahí con esa idea, impulsaron este tipo de negocios a nivel de emprendimiento. Y obviamente algunos de ellos les fue tan bien que incluso nunca regresaron a sus trabajos, ¿no? Se quedaron trabajando en sus propias propuestas y hasta la fecha pues les sigue yendo bien. Aunque también es cierto que es una industria que por sus características señala que de 3 empresas que se abren, 2 mueren en promedio cada 2 años. Eso es muy sensible.
Sí, al final de todas estas estadísticas hay que entender que el sector restaurantero es muy dinámico, ¿no? Y que las empresas a partir de la pandemia, este tipo de empresas tuvieron, como bien lo mencionas Miriam, que innovar, ¿no? Porque acostumbras a que el cliente llegaba a su local, ¿no? El comensal, y ahora buscar estrategias para llevar la comida a donde está el comensal a partir del confinamiento, ¿no? Que fue parte de la creatividad que tuvieron que tener estas empresas para poder resolver el tema del confinamiento, ¿no? En el momento que el comensal dejó de asistir a su empresa. ¿verdad, maestra?
Sí, es que yo, bueno, yo pienso que es todo, es el proceso completo. Primero, sabemos que, bueno, creo que lo menciono en cada programa de radio, sabemos que en Puerto Vallarta pues tenemos esta vocación económica hacia el sector servicios y los restaurantes son parte importante también de nuestra economía. Y era el servicio al cliente, sabemos que siempre ha sido uno de los puntos más fuertes, ¿no? Aquí en a la hora de atender a las personas, y eso, el servicio al cliente es primordial. Uh-huh. Ah, como dice la maestra, a la hora de brincar a una plataforma donde el contacto era cero, nada más que pues lo que se pedía, a lo mejor la orden que se hacía y el proceso de ir a entregarlo, había que ponerle atención a eso, ¿no? Cómo hacerlo. Nosotros vimos una, creo que el fenómeno, no sé, ustedes, fue, si lo notaron, fue muy evidente, ¿no? Cómo de repente teníamos algunos restaurantes ya vendiendo por WhatsApp, en Facebook, uh-huh, publicándose en grupos, o mi mamá está vendiendo esto, o estamos vendiendo esto, y veía uno cada vez más oferta de productos. Comentábamos por ahí, no sé si recuerdan, el pan, por ejemplo, que se empezó a pastelería, todo eso se empezó a hacer muy popular precisamente a partir de que la gente ya se autoempleaba. Uh-huh. En ese sentido, había que cambiar, como dice la maestra Miriam, era un grupo de empresas muy tradicional, ¿no? Con métodos, digamos, muy tradicionales, porque así estábamos acostumbrados. Llega la pandemia y nos dice, no, pues con lo que te queda hay que hacer algo, ¿no? Y era la transición nos obligó a crear innovación. De otra manera, pues no había cómo operar. Se cierran las puertas de todo, no hay contacto con el cliente. ¿Qué hacemos? Lo poco que queda del contacto hay que hacerlo lo mejor posible.
Sí, creo yo que en todos los sectores la pandemia vino a marcar un antes y un después, ¿no? En todos nuestros procesos, desde la elaboración del producto hasta cómo entregarlo. Y esto fue lo que la pandemia provocó en este tipo de sector, ¿no? El hecho de saber cómo tengo que hacer mi producto, pero también la entrega del mismo, ¿no? Porque también el tema de la contaminación, el uso de los plásticos de un solo uso y todos estos elementos, pues han provocado que el sector restaurantero se transforme en el sentido, pues, de pensar también en la no contaminación, en que mi alimento llegue así como yo se lo sirvo en el plato al comensal en la mesa, que casi le llegue de esa misma manera en esa presentación hasta su casa. Entonces, creo que fueron de los retos más importantes que impactó en este sector y que automáticamente pues está haciendo que esta industria pues vaya revolucionando, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bueno, pues continuamos platicando con este tema tan interesante, ¿no? Con respecto a la industria restaurantera y los retos que le ha impuesto el COVID a partir de esta pandemia, ¿no? Les recordamos que estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, ¿sí? En Radio UDGPB para Facebook y Twitter. Nos pueden enviar sus comentarios o cualquier duda o situación que ustedes tengan a nuestro correo de empresarial.radar@gmail.com, ¿no? Y aquí comentando un poco con respecto al tema de post-COVID, ¿no? A lo que se han enfrentado estas empresas. La maestra Miriam comentaba principalmente a los retos que estas empresas tuvieron para saber en dónde comprar su materia prima, ¿no? Principalmente, y temas muy relacionados con lo que le llamamos nosotros cadena de valor, ¿verdad, maestra?
Sí, me quedé pensando en el corte acerca de toda esta información que se vio en el foro, y ellos mencionaban que el asunto de los muchos retos y de la problemática a la que se enfrentó la industria durante este tiempo, pues no solamente fue ver nada más cómo vendías, sino también cómo te hacías llegar los insumos que necesitabas para la preparación. Ese fue otro reto también. De hecho, siempre se ha hablado de que los gobiernos es muy importante el desarrollo del sector agropecuario y de que este sea la manera de proveer las necesidades que nuestro país tiene con respecto a la alimentación. Y obviamente imagínense lo que iba a suceder en el momento en el que, si no éramos autosuficientes y teníamos que traer alimentos de otros países o de otras localidades más retiradas, pues eso estaba generando todavía un problema, ¿no? Entonces sí mencionaban ellos la importancia de tomar en consideración toda la cadena de valor, desde que el alimento se estaba generando, produciendo, cosechando, hasta que llegara a manos de quien lo transformaba para ponerlo después, más adelante en nuestras mesas, ¿no? Entonces, eso junto con algo que tú mencionaste, Gina, de los empaques para la entrega del producto, también como un elemento fundamental, ¿no? Porque es verdad, las empresas, cuando tú vas a un restaurante, hay restaurantes que cobran un cheque promedio de arriba de los 500, 700 pesos, y obviamente vimos cómo una parte muy importante de la entrega a domicilio era que el alimento llegara en las condiciones óptimas para que siguiera teniendo el valor de ese cheque promedio, ¿no? El producto cuando tú lo tuvieras en tu mesa. Y obviamente vemos resultados tenemos encuestas de INEGI donde la gente, lo principal que se quejó de ese periodo fue de las condiciones en las que llegaba el alimento. Tú pagabas por un alimento que esperabas verlo como estabas acostumbrado a recibirlo en esos espacios y nada que ver. Y luego, obviamente, la otra industria que se genera a partir de esto con el delivery. Y daban, por ejemplo, hay un dato muy interesante de León, Guanajuato, que decía, en León había 4 o 6 empresas que se dedicaban al delivery, y a partir de la pandemia se convirtieron en 60, ¿no? ¿Qué provoca? Bueno, pues que ya no tengas las mismas repeticiones de entrega que lo tenías en un principio, que fue un negociazo esto, ¿verdad? A las condiciones en las que en la actualidad, por supuesto, como ya podemos regresar, ya no hay una situación hasta el momento y afortunadamente de tener que estar en casa, bueno, pues ya eso queda como parte de las experiencias de este nacimiento de nuevos negocios y que también tienen un efecto.
Sí, así es. Pues mira, nos dimos a la tarea para preguntarle precisamente a los restauranteros de aquí de Puerto Vallarta qué situación se les presentó como problemas a partir del COVID. Y tenemos una cápsula para eso. Adelante.
Soy Alex Mora y bueno, me encargo de lo que es el marketing y relaciones públicas aquí en Barcelona Tapas, y bienvenidos.
¿Qué afectaciones tuvieron ustedes aquí en Barcelona Tapas como una consecuencia de las medidas de contención de la pandemia?
Bueno, pues yo creo que al igual que muchos lugares, pues sí tuvimos muchas afectaciones, ¿no? Sobre todo al inicio de la pandemia, pues que era algo inédito para todo el mundo, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, no, yo creo que nadie estábamos preparados para lo que pasó. Y bueno, a final de cuentas, pues sí cerramos, ¿no? O sea, al principio, si no mal recuerdo, la pandemia se dio a conocer como en noviembre y empezaron a cerrar todos los lugares como en marzo, ¿no? Más o menos, si no mal recuerdo. Y al igual que la mayoría de los lugares, también nos afectó en ese sentido, ¿no? Barcelona Tapa cerró completamente al público y pues gracias a Dios no duramos mucho tiempo cerrado porque empezamos a planear algunas estrategias, pero sí nos afectó en el sentido de que pues todo el mundo dejó de trabajar, todo el mundo dejó de percibir ese ingreso, y pues fueron unos tiempos complicados, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Yo creo que nadie sabíamos qué iba a pasar y sí estuvo un poquito complicado al inicio, sobre todo. Sí, en ese caso, por ejemplo, bueno, hablando de las mermas, pues aquí nuestro jefe, el dueño del restaurante, William, que le mando un saludo, William Carballo, pues por lo mismo que no sabemos cuánto tiempo iba a estar cerrado el restaurante, bueno, pues lo que había en cocina, cosas congeladas y todo, pues se repartió al personal, ¿no? También como parte de apoyo. Muchos de los, ahora sí que bueno, todos dejamos de trabajar, algunos regresaron, la mayoría, hubo algunas personas que pues no regresaron por diferentes circunstancias, ¿no? Porque a lo mejor había menos capacidad de menos gente, pero también algunos que pues, se quedaron a vivir ya en sus pueblos o cosas que ya no regresaron, pero sí, o sea, hubo cambios. Bueno, pues de entrada sí había medidas especiales para los restaurantes, por ejemplo, de las que recuerdo ahorita era que tenían que haber creo que 1.80 m entre separación entre mesas, tenía que reducir el aforo al 50%, el uso de cubrebocas, el uso de, pues en algunos casos también todos los casos la sanitización de manos y todo eso. Nosotros, por ejemplo, instalamos en la entrada un lavamanos, que ese ya se quedó, ¿no? O sea, pues de la pandemia ya hemos, pues ya casi le hemos dado la vuelta, pero bueno, ese tipo de medidas se quedaron. Está lo del lavamanos en la entrada y bueno, pues también tenemos muchos lugares en donde hay gel antibacterial y ese tipo de cosas que, pues yo creo que dentro de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es que la gente ahora es un poquito más consciente en algunas cosas y pues que también los restaurantes tuvimos que, si bien en este caso ya se manejaba mucho, se cuidaba mucho cierto estándar de calidad y de higiene, pues yo creo que se reforzó con todo esto.
Mi nombre es Sonia Villaseñor, soy la administradora general de aquí de Decántaro y de Vallarta Factory también.
Y yo soy Iván Rodríguez, soy gerente general de Decántaro. Bueno, pues la primer afectación que tuvimos fue literalmente tener que cerrar el restaurante por un promedio de 3 meses. Y bueno, esto trajo bastantes consecuencias, tanto eso como mantener nuestra plantilla de todo el personal, mantener su nómina, mantener los gastos del restaurante, su renta, todo lo que conllevaba a mantener el lugar, aún así fuese cerrado, ¿no?
También en ese inter, pues fue difícil porque también Don Oliver, el dueño del lugar, nos entregó despensas, nos pusimos de acuerdo con los proveedores para que nos apoyaran, obviamente se les pagó, pero lo consideraba algo esencial de la canasta básica porque pues los meseros, por ejemplo, que tienen las propinas, pues no estaban ganando y aún así se mantenía la nómina, pero sabíamos que faltaba algo más, ¿no? Entonces también hizo ese otro extra para, aunque él también la estaba pasando mal, obviamente pues le estaba afectando su bolsillo de manera directa, también buscó la manera de tener todos algo que tener en la mesa.
Sí, pues realmente en todos los aspectos fue bastante difícil porque fue afectación tanto para los propietarios, la empresa, los empleados, hasta me imagino proveedores y demás, ¿no? Menos ingresos fue una de las afectaciones también muy fuertes porque Decántaro empezaba a tomar posición ya en el mercado. Pasa esto, entonces nos da como que ese bajón, por así decirlo. Entonces, sí la vimos bastante difícil.
Muy bien, pues como verán, habíamos mencionado que era una de las industrias que se había visto afectada. Ahorita lo escuchamos de viva voz de algunos de los empresarios restauranteros que hay aquí en Puerto Vallarta. Y era algo de lo que comentábamos, ¿no? Con respecto a la cadena de valor, ellos tuvieron que hacer acuerdos con proveedores, con trabajadores, ¿no? Ellos mismos lo mencionan que los trabajadores dejaron de percibir este tema que también es muy, muy, muy bien visto por ellos, en el sentido, pues, de los meseros principalmente, ¿no? Con respecto a las propinas. Entonces, sí tuvieron que tener mucho ingenio con respecto al tema de del cómo estas empresas han ido finalmente sorteando el tema de pandemia y pospandemia, ¿no? Porque sí hay que tener en cuenta que muchos de ellos han dejado la entrega a domicilio ya permanente, ¿no? Porque finalmente estos temas de que ya el comensal regrese al restaurante, sí está regresando, pero no de la misma manera que íbamos antes de la pandemia. ¿Qué opinas, Indy, de esto?
Bueno, aquí una palabra clave que se mencionaba también en las cápsulas era la incertidumbre, ¿no? Que la incertidumbre nos lleva a suponer muchas cosas, nos lleva a pretender o a crearnos miles de panoramas que a lo mejor podemos acceder a ellos o tener una idea de cómo vamos a reaccionar, pero la realidad pues es que no siempre conocemos lo que va a pasar realmente. Entonces me acuerdo muy bien haber leído un informe de la Organización Mundial del Comercio que decía pues que la cadena de suministros fue un problema importante para las empresas en México. Si ustedes se acuerdan, pues un concepto que se creó sobre los costos higiénicos también se fue al punto de afectar también a importación y exportación. En Puerto Vallarta, por ejemplo, tenemos algunos restaurantes como los que tienen este concepto de cocina de autor o que utilizan algunos ingredientes que no se producen aquí en México, sino que se tienen que importar, o en su caso, pues no sé, traer de otros lugares del país, teníamos una restricción importante en eso. Entonces los acuerdos de proveedores ya tenían que superar la producción diaria o el abastecimiento diario porque no había manera de traerlos, ¿no? De comprobar, por ejemplo, la higiene o no sé cómo decirlo, las restricciones comerciales eran importantes y ahí es donde se ve afectado también la cadena de valor. Entonces, aquí, por ejemplo, era como todo un círculo, ¿no? El comercio tenía restricciones, teníamos restricciones también en los restaurantes, teníamos problemas de abastecimiento en todos lados. Entonces, también ahí es donde se viene un cambio importante. Y la parte esta de quedarse ya también como ya de manera permanente en las plataformas, por ejemplo, aquí hay una cuestión muy interesante. De repente nosotros veíamos como algunas, entrabas a una plataforma y había 20 restaurantes disponibles. Ahora entras y hay 40, 50 restaurantes disponibles. Y decía uno, bueno, a lo mejor los restaurantes que ya tienen una cadena nacional, internacional, o que tienen muchos años en el mercado, ahora ves a la señora que vende elotes en una plataforma, ves a la señora que vende tamales a los de las taquerías, los ves ya en las plataformas, señas de que es una manera importante también de generarles ingresos a ellos.
Muy bien, como ven, se está poniendo bastante interesante este programa con respecto a estos temas en los que están abordando los restaurantes después del COVID. Nos vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Gracias.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Muy bien, pues estamos de regreso nuevamente. Recordarles nuestras redes sociales, Radio UDG PB en Facebook y Twitter. Y pues estamos precisamente tratando el tema de qué ha hecho la industria restaurantera a partir de esta pandemia post-COVID, ¿no? Antes de continuar con el tema, queremos hacerle la más cordial invitación a la inauguración de la exposición Las 0 Horas de Francisco San Miguel. Este próximo 21 de octubre a las 19 horas va a ser la inauguración en el lobby del Auditorio Secatur. La entrada es libre y esta exposición estará del 21 de octubre al 8 de noviembre. Están cordialmente invitados a esta exposición. Esta exposición nace a partir de la Secretaría de Cultura Jalisco a través de Cultura Cardinal en colaboración con Secati 63 y aquí podrán ustedes apreciar piezas escultóricas en tinta china y óleos de este autor, Francisco San Miguel. Es un artista con más de 40 años de trayectoria. Ha expuesto sus obras en galerías y museos de diferentes países, como Francia, Alemania, Bulgaria, Suiza, Estados Unidos y Centroamérica, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados a esta exposición. Las cero horas de exposición de Francisco San Miguel. Retomando un poco el tema con respecto a estas afectaciones que ha tenido el COVID, le damos la bienvenida también al maestro Miguel Camacho, que nos está acompañando en este programa el día de hoy. Y quisiéramos preguntarle a él con respecto a las investigaciones que hace y a todos estos elementos que de apoyo académico que finalmente generamos a través de la investigación, ¿qué nos puede platicar sobre esto? Bienvenido, maestro.
Muchas gracias. Pues sí, podemos pensar que la epidemia de COVID o la pandemia pasó de ser una cosa coyuntural a cambiar la estructura o hacer un cambio estructural en el sentido de cómo se hacen los negocios, porque a principio de cuentas pues se transformó en más costos porque las empresas tuvieron que dejar de producir o tuvieron después que adaptarse a las nuevas a los nuevos requisitos. Pero una cosa importante es, yo creo, cómo las empresas se adaptan ya que está terminando la epidemia, ya que se está acabando todo este proceso, qué es lo que sigue para las empresas. Y como mencionaban ahorita, que el comercio en línea o el servicio de restaurantes o muchos servicios ya están en línea y en las plataformas para quedarse, no es que haya sido una estrategia como para librar la pandemia. Y ahorita tenemos que ver pues cuál es la perspectiva futuro, qué es lo que sigue.
Sí, así es. Pues la pandemia dejó muchos aprendizajes, ¿no? Principalmente a las personas, pero también creo que a los negocios, ¿no? Al final del día, los negocios están administrados por personas, que contribuye precisamente a que esta toma de decisiones se vaya dando, ¿no? Y trate de determinar qué es lo que se queda y qué es lo que se va, ¿no? A partir de la pandemia. Entonces, vamos a darle nuevamente voz a los restauranteros en este sentido para saber qué fue lo que dejaron implementado, se quedó implementado a partir del COVID. Adelante.
¿Cuáles fueron las principales estrategias realizadas por Barcelona Tapas para mitigar los efectos que precisamente traían estas medidas de contención de la pandemia?
Bueno, sí tuvimos al principio mucho, o sea, una reducción de todo, ¿no? Cerramos y como un mes después se empezó a trabajar en una estrategia precisamente para irnos reactivando. En plena pandemia empezamos a trabajar con comida para llevar, por ejemplo, o para que vinieran a recoger, cosa que no solemos hacer. Pero bueno, pues había que tratar de darle la vuelta a la situación, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con comida para llevar o para recoger. Empezamos a trabajar también en cuestión de mercadotecnia para enfocarnos al local y al nacional. Y bueno, pues las estrategias fueron dando poco a poco resultado, ya que conforme pasaban las semanas, cada semana se iba incorporando más personal, hasta que para octubre, noviembre, pues ya habíamos regresado, yo creo que el 85% de los que laboramos aquí.
¿Hubo algún cambio en el marketing?
Sí, es importante, una parte importante, porque sí hubo un esfuerzo más precisamente en marketing digital. Empezamos a meter más presupuesto en ciertas plataformas, no sé si pueda mencionar, como por ejemplo Google, Facebook, Instagram, TripAdvisor. Empezamos a destinar un poquito más de presupuesto para esas plataformas, como te permiten segmentar súper, súper bien el mercado al que vas. Bueno, pues enfocamos esa estrategia y pues la verdad nos ha dado muy buenos resultados, principalmente en esas, pero es que hay muchísimas otras, ¿no? Están plataformas que también no tenemos que descuidar, como Yelp, como Restaurant Guru, bueno, las que ya mencioné, TripAdvisor, Facebook, Instagram, Google, por supuesto. Entonces, pues si bien son muy muchas, pero la verdad es que todas suman y todas, pues, a final de cuentas, manejadas, traen gente. Había mucha gente que hablaba y preguntaba, oye, pero sí usan cubrebocas, y también había gente que llegaba y no lo quería usar, ¿no? Como en todos lados, pero sí, pues nos tocó ciertos casos de personas que no querían usarlo y pues no los podíamos dejar entrar, ¿no? Entonces, siempre hay de todo tipo de personas, pero sí, la verdad es que tratamos de cuadrarnos lo más posible dentro de las medidas que pudimos, e incluso dar en ciertos momentos, casos, un toquecito extra, como lo comentaba, lo repito, lo de el lavamanos en la entrada, ¿no? Que pues ya mucha gente le gustó, y tan les gustó y tan es práctico que, bueno, ya se quedó. Pues un saludo y un agradecimiento a toda la gente que trabaja aquí en Barcelona, porque ahora sí que somos un equipo y todos aportan su granito de arena. Y pues también invitar a la gente que nos está viendo, que tenemos las puertas abiertas, cuando quieran, cuando gusten, estamos para servirles aquí en Barcelona Tapas.
¿Cuáles fueron las principales acciones realizadas para enfrentar la realidad que entregaba la pandemia?
Pues durante exactamente el periodo que cerramos, Don Oliver, como les comento, el dueño del lugar, que también tiene otro lugar, ahora sí que lo unificamos, hicimos uno solo, de tal manera que todo lo que teníamos en stock pudiéramos sacarlo, no tuviéramos mermas como tal. Implementamos el servicio a domicilio y un nuevo menú es especial para la pandemia. Todo se lo llevamos a casa, rolaban a la gente también que no estábamos trabajando aquí en Decántaro, para que también tuvieran oportunidad de ganar algo más. Y una vez que ya regresamos, ya aperturamos, pues había nuevas reglas, nuevas normas, nuevo todo, ¿no? También una afectación que tuvimos es implementar nuevos suministros, como los cubrebocas, los guantes, las caretas y todo esto. También ya lo metimos parte de nuestros fijos. Empezamos a dar, una vez que ya regresamos, descansos solidarios para que pues la nómina más o menos se mantuviera y tuvieran oportunidad todos, porque con el aforo de menos del 50% y entre otras cosas, pues la verdad es que los ingresos no alcanzaban. Entonces tuvimos que tomar ese tipo de estrategias para no disminuir plantilla. No, nos hicimos de una moto, y para darle también oportunidad a la misma gente que estuviera aquí, de que a los que tenían licencia de motociclista, por supuesto, a entregar los pedidos.
Sí, realmente todas las acciones que se llevaron a cabo fue una estrategia diseñada por el señor Oliver, que nos llevó una cosa a otra, ¿no? Cerrar un lugar, mover personas clave de este lugar al otro restaurante, para así poder proponer el menú para esta pandemia. Tuvimos que llevar ciertos artículos, lo que creímos conveniente de aquí, llevarlos al otro lugar. Para eso necesitábamos gente que conociera. Es por ello que fuimos a aquel lado a apoyar, para su venta, para desplazar, para que realmente pues no tuviera que haber más gastos, sino lo que ya teníamos, poderlo desplazar, obviamente hacerlo más cómodo para la gente, hacérselo llegar a su casa. Como dice Sonia, tuvimos que hacernos de una moto para hacer las entregas. En los primeros días literalmente lo hacíamos en los coches, pero pues, obviamente no era conveniente por tiempos y por los mismos gastos que requiere un coche, pero bueno, fueron parte de las estrategias y creo que nos resultaron, porque pues salimos a flote, el lugar aquí sigue, traemos todavía arrastre de muchas cosas debido a la pandemia, pero creo que vamos apuntando todavía hacia arriba. Muy, muy bonito, muy unido, y pues realmente es un grupo que es muy sólido, con mucho compromiso, y que toda la gente que sumamos al equipo, hacemos que se mentalicen a lo que nosotros llevamos, a ese crecimiento, porque viene desde la cabeza más alta hasta los que bajamos acá a la operación, ¿no?
Muy bien, pues como verán, estamos retomando estos temas con respecto a qué han hecho los empresarios, qué se quedó y qué tuvieron que sacrificar para poder hacer frente al COVID, ¿no? Retomamos después del corte y hacemos como una conclusión. Nos vamos a corte. Muchas gracias.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso ya casi en el último bloque, pero el tema se está poniendo bastante interesante y esperamos en próximos programas volver a retomar este tema, porque las conclusiones que se van a vertir en este espacio pues van a dar a temas de más que hablar, ¿no?, en próximos programas. Antes de iniciar con esta parte de las conclusiones para cerrar el programa, queremos invitarlos también a la próxima FIL, su edición número 32, creo es. Y la FIL estará dispuesta para que vayamos a visitarla del 26 de noviembre al 4 de diciembre, ¿no? Entonces está en la ciudad de Guadalajara, pero pues hay que prepararnos, ¿no? A ahora que ya está abierta ya la presencialidad, pues es una oportunidad para dar una vueltecita a Guadalajara y otra vez darle esa ojeada a los libros para poder en un momento dado seguirnos deleitando de la lectura, ¿no? Entonces están cordialmente invitados a la FIL el próximo 26 de noviembre, que inicia al 4 de diciembre. Y retomando nuestro programa con respecto al tema que estamos analizando, maestra Miriam, ¿cuáles son como los elementos que usted vio en este último Vox Populi?
Pues, mira, y a mí se me hace muy interesante muchas de las opiniones que vertieron aquí estos dos entrevistados, ¿no? Creo que las acciones que realizaron las empresas ahorita nos dan mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero puntualizando algunas de las que ellos mencionaron, pues hablan de que tuvieron que diseñar menús especiales para poder atender a un mercado, ¿no? También tuvieron que innovar en el proceso de entrega a domicilio. Y ahorita comentaba con ustedes en el corte, este asunto de la entrega a domicilio, inicialmente muchos negocios lo vieron como una opción que les costaba a ellos. Sí. O sea, ellos se hicieron de sus coches o de sus motos, si es que tenían, sí, y hicieron uso de ese tipo de cosas para poder atender esta necesidad antes que ver las plataformas oficiales, ¿no? De entrega a domicilio. Oficiales me refiero a muchas de estas que surgieron en su momento y otras que ya estaban operando. Y algo también muy importante, la necesidad de no cerrar los negocios. Sí se vio reflejada a lo mejor en el incremento de costos, ya lo decía India hace un rato también, por el asunto de asumir pues los costos de los productos que se necesitaban, por el asunto de asumir lo de las entregas a domicilio, como ellos mismos nos lo señalan. Y por supuesto, otro elemento muy importante que ellos tocan es acerca de los descansos solidarios. Yo creo que muchísimas empresas sí se pusieron a pensar que no era una crisis nada más de ellos, sí pensaron en sus trabajadores, sí pensaron en sus proveedores y vieron de qué manera podrían manejar estrategias para atender ese tipo de situaciones. Particularmente por ahí mencionaron acerca de los descansos solidarios y era darle oportunidad a todos los trabajadores de que siguieran con actividad, ¿no?
Pues con un empleo seguro.
Es correcto, porque sí la crisis se vio bastante complicada en ese sentido y aunque es una realidad que las empresas lo que trataban pues era de sobrevivir, pues también se fijaron pues en esta situación que estaban viviendo sus trabajadores para evitar en lo mínimo posible pues el despedir a la mayoría de ellos, ¿no?
Sí, maestro Miguel.
Sí, y como mencionó la maestra Miriam, también el hecho de conservar a los trabajadores es una forma, yo pienso, de evitar costos futuros. ¿Por sí. qué? Porque justo ahorita que se está sintiendo tanto la escasez de mano de obra, uh-huh. pues muchas veces es más fácil, aunque igual sí fue bastante difícil para las empresas en el momento, en vez de despedirlos y volver después a contratar y recapacitar y todo esto, mantenerlos como se pudiera. Y en ese sentido, a nadie le gusta que le recorten el sueldo, pero muchos trabajadores vieron la ventaja de esto. O como alternativa a ser despedidos y de plano pues quedarse sin empleo.
Sí, es un hecho finalmente que muchas empresas trataron de proteger a sus trabajadores, ¿no? Porque también ellos vieron que había mucho compromiso sobre todo aquí en Puerto Vallarta, que me ha tocado a mí ir a varios restaurantes, ¿no? Que a veces no son nuestros preferidos y que siempre nos atiende el mismo mesero, ¿no? Y llegar ahora con la nueva normalidad y verlos todavía ahí trabajando, pues es de reconocerse tanto al trabajador como a la empresa, exacto, ¿no? Entonces sí es importante saber que muchos de los de las empresas apostaron por este descanso solidario, ¿no? Que contribuyó a que se trataran de cuidar estos empleos, ¿no? Indira, ¿tú cómo ves el tema de las tendencias? ¿Qué nuevas tendencias se vienen para este sector después del COVID?
Sí, bueno, ya vimos que los cambios que surgen a partir de la pandemia, algunos llegan para quedarse, llegan a ser parte ya de una realidad, digamos, a un mediano e incluso largo plazo, más que como tal ser una estrategia de salida pues a la pandemia. El uso de las plataformas, por ejemplo, pues sigue siendo una tendencia también muy importante porque es otro canal de venta. No solo se habla de una estrategia de marketing, porque inclusive lo es, pertenecer a plataformas como Uber, todos ellos, son parte de una estrategia de publicidad importante, pero es un canal también de comunicación. Y también, bueno, se viene durante la pandemia vimos el auge también de las cocinas fantasmas o Dark Kitchen, por ejemplo, este modelo de negocios que también tenía su estrategia de reducción de costos. Como se cierran las instalaciones a recibir personas y únicamente se enfoca en la producción, pues estamos hablando de una reducción de costos importantes. Tenemos empresas que ya no venden con servicio al cliente, ya no porque no se los prohíban, sino porque ese modelo de negocio les funcionó mejor. Y entonces este se viene a ser muy popular, sigue siendo una tendencia todavía para los próximos años. Tenemos también como tendencia la oportunidad de vivir la experiencia del producto, pero a domicilio. Quiere decir que la venta a domicilio sigue siendo todavía una tendencia importante de la que se derivan otras tendencias también. La experiencia, por ejemplo, de comer platillos gourmet, pero a domicilio, es un verdadero reto también para las empresas, pero también se viene como una tendencia importante. ¿Cómo hacerle llegar a mi cliente un producto que a lo mejor yo estoy cocinando en ese momento? Sí. Por ejemplo, esas son algunas de las tendencias que se vienen para el siguiente año.
Sí, creo que otra tendencia es precisamente el que el chef vaya a tu domicilio a prepararte la comida, ¿no? Que es otro de los elementos que al final buscaron también este sector, ¿no? A partir del cierre de restaurantes, ¿no? El hecho de que el chef vaya y te cocine, claro, pedía cierto número de comensales, ¿no? Pero creo que es una tendencia que se viene generalizando, ¿no? A partir de esta pandemia.
Sí, de hecho, Gina, me es tema de otro programa. Creo que este asunto de las plataformas digitales para la prestación de servicios, nos va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Es una tendencia definitivamente, como lo menciona Indira, y ahorita me estabas haciendo recordar un poco acerca de cómo las personas que están rentando ya un departamento o una casa en un lugar, con la pretensión, por supuesto, de no solamente vivir la experiencia de voy de vacaciones a Puerto Vallarta, sino que voy de vacaciones a Puerto Vallarta y voy a vivir la experiencia de vivir en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces rento un departamento en una zona y es precisamente este tipo de servicios que tú acabas de mencionar que se suman a esos, ¿no? Sí. Donde es cierto, yo voy y rento un departamento, una casa, pero también rento servicios adicionales, ¿no? Entre ellos, sí, alguien que vaya y cocine para yo sentirme, claro, de vacaciones y con la experiencia de vivir en este espacio, ¿no? Habrá quien señala, bueno, yo voy, vivo ahí y quiero consumir local, alrededor, y claro, es válido, pero también hay quien dice, okay, yo voy, pero alguien que vaya y prepare, y pues está generando como un medio para crecer oportunidades para quien se dedica a este sector, ¿no?
Y esa es otra tendencia también, el consumo local. Y creo que ser conscientes también del origen de los alimentos, eso es una tendencia también muy importante. El concepto de orgánico ya no se traduce únicamente como un estilo de vida adoptado, sino que ya es parte de saber de dónde viene este alimento, ser conscientes. Creo que también se deriva de la pandemia, ¿no? El origen de los alimentos y lo que hacen estos también en el en la dieta diaria, pero sobre todo el efecto que puedan tener también para el comensal.
Sí, Indira, fíjate qué interesante. Precisamente ahora en el foro se tocaba el tema respecto a que se pudiera de alguna manera entrelazar realmente la información de que la gente se entere de dónde procede el alimento. ¿Por qué? Porque es cierto, de repente hay espacios que traen o importan los productos de Nueva Zelanda, el queso, ¿no? Por ejemplo, pero tú estás desarrollando la economía de Nueva Zelanda cuando tú sabes que a lo mejor Don José de tal población Mascota también fabrica queso y es mejor consumirlo, ¿no? Creo que por ahí va también como parte de la tendencia.
Sí, en regresar al consumo local, ¿no? A partir de esta globalización. Son temas muy, muy complicados entenderlos, pero al final de cuentas esta pandemia nos está dejando esto, ¿no? Este aprendizaje con respecto al tema local. De hecho, hay algunos estudios que mencionan precisamente esta situación de que la pandemia ha generado más desarrollo local a partir de que mucha gente regresó. Algunas de las ocasiones habíamos mencionado o mencionaron, creo que en las entrevistas que se les hicieron a nuestros entrevistados, el tema de que muchos de sus trabajadores se regresaron a sus poblaciones, ¿no? Y a partir de ello, pues toda la práctica que tuvieron aquí se la llevaron ellos para implementar a lo mejor una cocina fantasma, un restaurante, ¿no? Porque sí, los centros vacacionales en regiones no tan pobladas también se potencializaron a partir de la pandemia, ¿no? Y se requirieron también elementos de desarrollo.
Exacto.
¿Sí? Ok, pues agradecemos entonces el programa. Damos por cierre el día de hoy. Bastante interesante la información que se estuvo procesando durante todo esta hora, ¿no? Agradecemos en los controles a Jorge Cue, y este fue un programa bajo la producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación de Karina Macías y la dirección de la licenciada Susana Carreño. Agradecemos a la maestra Miriam, a la maestra Indira, al maestro Miguel, el que nos hayan acompañado.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Y nos vemos la próxima semana en Radar Empresarial.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.